Abrimos nuestro tiempo de tertulia hoy miércoles con Alejandro Ferreiro. Buen
¿Qué
día.
¿Qué tal? Buen día.
Antonio Mercader, ¿cómo te va?
Buen día, Emiliano, ¿qué tal?
Adolfo Garcés, ¿cómo andás?
¿Cómo andás, Emiliano?
Y Juan Miguel Petit.
Hola, buen día.
Empezamos, si les parece, por los temas políticos de estas horas y sobre todo el hecho político que más comentarios generó en el día de ayer. Me refiero al acto de asunción del nuevo comandante en jefe del ejército, teniente general Ángel Bertolotti, que estuvo condimentado con esa aparición pública del general retirado Iván Paulós interpelando a la futura ministra de Defensa Nacional, Azucena Berruti. ¿Por dónde quieren empezar?
Primero parece que sí que fue lamentable y bochornoso lo que hizo este señor, que debería llamarse a silencio y agradecer la salida de Uruguay, por la cual diversos gorilas no han ido parado a otro lugar, a la cárcel, y la salida uruguaya ha transitado por otro tipo de mecanismos. Segundo punto, me parece que fue muy buena la actitud de la ministra, como primera acción pública, me parece que fue una reacción a la vez serena y institucional, muy correcta, ¿no? Creo que por allí
puso a prueba los reflejos de la doctora Berruti el episodio, porque se la notó también sorprendida, obviamente, ¿no?
Sí, podía haberse, no sé, capaz que hubiera otras reacciones, pero sinceramente creo que se mostró calma y a la vez firme, ¿no? O sea, que como debut fue muy bueno.
Y como una dama, más frente a alguien que no se comportó como un caballero, por cierto, ¿no?
¿Sí, tú?
No, sí, comparte lo que decía Juan Miguel. Repudiable, ¿no? Desagradable, prepotente, desubicado, porque amenazante. Eso es lo más preocupante del asunto, ¿no? Usó varias veces un tono amenazante en sus brevísimas declaraciones. Y me parece que, bueno, en tren de siempre obstinadamente tratar de buscar al lado bueno del asunto, yo diría, qué suerte que Paulo puede hablar, ¿no? Le concedemos a Paulos, y se lo concederemos siempre en la sociedad uruguaya, el derecho a hablar, ¿no?
Recordemos de qué manera habló.
La palabra que vale la del comandante, le ha dicho todo lo que hay que decir. Pero yo, como soldado de los 14 años, le digo a usted que, según sus declaraciones, me da la impresión que usted está comandando robots y no hombres. Y eso puede tener alguna implicancia negativa.
No creo que sea mi obligación, mi deber, ni la pertenencia de discutirla con usted en este momento.
Soy un soldado más, nada más, y lo que digo no solamente por lo que yo digo, y lo que yo digo es el sentido de mucha gente. Porque espero que todo sea para bien, señora.
Ahí está, y espero que todo sea para bien.
Bueno, digo, lo peor del caso es que, digamos, capturó la atención en el cambio de la comandancia. Es decir, ayer el protagonista debió ser el general Bertolotti, el tránsito normal, oficial, democrático de un comandante al otro, de acuerdo a las asignaciones que hace el Poder Ejecutivo, y creo que este incidente se llevó a la prensa. Era lógico, siempre.
Poca gracia le debe haber causado justamente al propio Bertolotti,
realmente,
que Paulos
realmente
montara.
Sí, sí, le enturbió toda la ceremonia, ¿no? Le enturbió la ceremonia. Y yo creo que no conviene esto, no conviene dramatizarlo, creo que este episodio debería terminar aquí, porque de lo contrario se va a hablar más de esto y va a terminar, digo, generando un clima general muy negativo para la asunción de un gobierno. Creo que es un episodio desgraciado que debe ser olvidado rápidamente, ¿no?
Tres o cuatro apuntes. Si Orán decía que, el pensador romano decía que para importunar a alguien uno debería o anunciarle un cataclismo o darle un elogio que le produjese vértigo, ¿no? Ninguna de las dos cosas ocurrieron acá. El cataclismo no es tal. Habría que preguntarse si Paulós, que sí formó parte importante de un ejército en un momento en que sí hubieron más robots en el ejército que ahora, porque si en algún momento hubo robots fue cuando él justamente estaba en alza. ¿A cuánta gente representa Paulos hoy en día? Realmente.
Pues aquí yo me lo pregunto.
Bueno,
quisiera ser optimista en ese punto.
Bueno, pero dentro de la fuerza.
Más gente de la que yo supongo.
Es posible, pero convengamos que hasta el propio Paulos dice que el comandante ya dijo todo. Por lo tanto, sus palabras también están de más. De alguna manera, ese protagonismo que él... que además Paulos ha tenido como mucha, en realidad tiene mucho olfato para porque siempre las declaraciones de Paulos a lo largo de los últimos años han tenido repercusión, mucho más que otros militares que tenían más autoridad que él en esos momentos. Pero a mí también lo que me...
¿A cuántos representa Pavlov? Es una buena pregunta.
Me encantó en ese sentido que hoy mismo publique El Observador que Bertolotti pide perdón por las declaraciones de Pavlov.
Yo decía más temprano el diputado José Vallardi, que será su secretario de Defensa, ayer después que ocurrió esto, todos los oficiales en actividad que se encontraban en el lugar fueron comunicándose con las autoridades del gobierno electo presente para señalar, no tenemos nada que ver con esto,
me parece lo ocurrido.
Alentador. Tiene un dejo también, un dejo, digo, ¿no? Porque, no sé, pero tiene como un dejo de cobardía, porque es como cuando te pegan de atrás, y se te corren de atrás y te pegan que vos no lo ves venir. Él tuvo muchas oportunidades para hablar, si quería realmente tener un diálogo frontal con la, lo podría haber tenido. Encontró el lugar para, de alguna manera, que sus palabras tuvieran repercusión. Exacto. Pero
yo creo que buscó eso, sobre
claro,
eso. Pero con la prensa.
Por supuesto que buscó eso. Eso también, de alguna manera, está explicando que Pavlov, la verdad, hoy en día no tiene mucha prensa, no es una voz que esté sonando.
Ahora, ¿cuánta gente representa, no?
Eso es un misterio
con el que cargamos los uruguayos en todos estos años, ¿no? Cada vez que habla Pavlov o habla algún otro de estos, ¿cómo llamarlos?
Dinosaurios.
Claro. Decía recién, Petit utilizaba otro
gorila.
Gorila.
Viejo término, ¿no?
La pregunta ¿es una minoría absolutamente pequeña o hay allí un trasfondo que complica las cosas?
Porque creo que las propias reacciones frente al libro de Pereira, sí, ¿no? Demuestran, luego el episodio en torno a Wins y el famoso retrato del general Serén, hay episodios que lo dejan pensando a uno si no habrá sido, si no habremos pagado un costo demasiado alto los uruguayos por el tipo de transición que tuvimos, ¿no? Tuvimos un tipo de transición que en su momento le elogiamos, los politólogos incluso le elogiamos mucho, ¿no? Que fue la transición pactada, los acuerdos, ¿sí? Sin embargo, cada vez más me convenzo que el grado de autonomía del que han disfrutado las Fuerzas Armadas, y yo diría quienes participaron directamente en el régimen autoritario, quienes estuvieron implicados en persecuciones, torturas, desapariciones durante el periodo de la dictadura, si el grado de autonomía que disfrutó esta gente no habrá sido excesivo, creo que lo fue, si no, no seguiría siendo Pavlov una voz en el debate público a 20 años de la transición.
También hay otra lectura, ¿no?, que también uno puede pensar, si hoy, 19 años después de la transición, todavía hay dureza, ¿cuán duro estaban las Fuerzas Armadas tantos años antes, ¿no?
Sí, pero...
Y como, o si hoy es difícil hacer cosas...
Pero no faltó firmeza, desde el poder político no faltó firmeza frente a las Fuerzas Armadas, porque se decretó en su momento, se legisló y luego se ratificó en un plebiscito, ¿no?, la pretensión de la...
La caducidad
de la pretensión punitiva. Pero nunca caducó, ¿no?, nunca caducó la pretensión cognitiva de la sociedad uruguaya respecto a todo lo que ocurrió.
Esa firmeza
me parece que el poder político no fue lo suficientemente firme.
Hay como una diferencia también lo que ha pasado en la región, ¿no? Somos en ese sentido el país que ha charlado menos de estas cosas, ¿no?
Por supuesto.
Y por lo visto la transición, si bien en su momento fue el resultado de lo que pensaba la sociedad, también hoy, 20 años después, la sociedad es otra. Por eso, Pablo, yo me pregunto, ¿cuánta gente está pensando así? Porque es un tema generacional también. Pablo representa una generación que, o sea, la gente que pensaba así en las Fuerzas Armadas cada vez es menos porque el tiempo avanza. Entonces, lo que sí parece es que no fue muy sana nuestra transición.
Ahora, de nuevo, el dilema, ¿no? ¿Qué hacemos periodísticamente con cosas como esta? Acá llega un correo electrónico de Marta que dice... Me parece lamentable seguir dándole espacio en la prensa a la reacción
sí.
de un bosquimano que ya debería estar en el zoológico, si es que no se escapó de uno, como dicen.
Sí, ese es el punto que yo decía. Digo, lo que lamento es que este episodio capture la atención y genere ya un punto como de crisis o un clima raro en una zona neurálgica, en una zona muy sensitiva. Quizás lo que quedaría, lo último por hacer aquí, es analizar qué quiso decir General Pavlov, cuando dice no somos robots, el ejército no está compuesto de robots. ¿Qué quiso decir? Que hay que dialogar, que hay que escuchar, que habló de un ejército en estado de asamblea, de un ejército donde cada uno tiene que dar su opinión. Bueno, si ese es el mensaje, la respuesta es negativa. Digo, no es admisible un ejército en estado de asamblea. Por más que anda por ahí alguna postura del propio gobierno electo, de que pueda sindicalizarse el ejército, cosa que, sí, parece, pero, cosa que nos parece disparatada. Pero
no, avalando esa hipótesis que vos formulabas, era lo de las implicancias negativas de la declaración. Implicancias negativas quiere decir, estás molestando gente, estás importunando...
Claro, pero digo, que puede recibir. Vamos al fondo del asunto, ¿qué es lo que se está pidiendo acá? Que se escuche al ejército, que se escuchen las distintas voces. Digo, hay canales formales para hacerlo, yo supongo que la ministra de Defensa ya habrá escuchado en estos días... habrá tenido algunas conversaciones privadas y las tendrá oficialmente a partir del 1 de marzo. O sea que si la arenga va por ese lado, parece que cualquier persona normal que llega a un ministerio...
Lo que está diciendo Paulos es que no se obligue al ejército a hacer cosas que el ejército no quiere hacer. Y hay que obligar al ejército a hacer cosas que no quiere hacer. Si el ejército tiene que decir qué pasó exactamente con toda la gente que desapareció en este país, tiene que decirlo porque se lo ordena el presidente de la República y su ministra. Lo tiene que decir. Si hay que saber exactamente qué hay en el batallón 13 y se lo ordena el presidente de la República, el ejército tiene que obedecer, le guste o no. Y no hay ninguna crisis institucional en eso. Hace 20 años que se terminó la dictadura, señor Paulos.
Sí, el punto es que ese pedido, tú hablabas de la fuerza de la transición a los gobiernos anteriores, nunca hubo un acuerdo, porque la fuerza se repartía en los partidos políticos y nunca hubo un consenso sobre apoyar toda la fuerza política en determinados planteos. Entonces la fuerza se dispersaba. Uh-huh. Y en esa dispersión no se hizo nada.
Bueno, y en este debate, ¿cómo encaja el discurso que en realidad era el que importaba ayer, el del comandante en jefe que acaba de asumir, el del general Bertolotti?
Yo tengo la impresión que sigue la línea anterior, o sea, la línea anterior...
Muy profesional, ¿no?
Profesional, moderación, no hablar, pero tampoco, no lo veo tampoco cambiando la línea de no vamos a ir más allá en materia de lo que se ha hecho hasta ahora.
Esa parece ser a mí más que el tema no habló, de este tema explícitamente no habló. Lo que estableció fueron principios, ¿no?
Uh-huh. Sí, a mí más que el discurso, aunque yo sé que ustedes quieren volver a eso, más que el discurso me preocupa que Bertolotti, por ejemplo, haya avalado la sanción a Pereira. Eso me preocupa. Yo tenía otras expectativas respecto a Bertolotti.
Ah, claro, porque Bertolotti integró
el famoso Tribunal de Honor que
juzgó la conducta de la
Pereira. Eso me preocupa, no lo esperaba Bertolotti. Bueno, Pereira dice que sí lo esperaba, ¿no? A él no le sorprendió.
Ahora, yo me pregunto, ¿no hay cosas que empezando por el futuro también nos lleven hacia el pasado? O sea, porque a veces estamos tratando de empezar por el pasado y de ahí al futuro. Por ejemplo, el tema de los derechos humanos, pero en un sentido amplio. No derechos humanos solamente referido a episodios que ocurrieron durante la dictadura, sino derechos humanos como respeto a la vida en todas sus distintas formas. Si eso no empieza a germinar en las academias militares, en los cursos,
claro,
¿no será una manera de que aparezcan otro tipo de cosas vinculadas al pasado? O sea, yo creo que hay que como abrir un poco el tema, no limitar el concepto de las Fuerzas Armadas y los derechos humanos solamente al pasado. También empezando quizás por el presente o por el futuro, se pueden abrir cosas del pasado.
Es que además a veces uno modificando cosas en el presente termina modificando el pasado. Eso es una realidad, hay una rama de la historia que incluso plantea eso. A veces las cosas que suceden ahora y que nos llevan a tomar una nueva dimensión del asunto, también termina modificando el pasado, porque uno incorpora conocimientos, incorpora datos, incorpora información, que le termina dando un marco para rever cosas del pasado, en el sentido de que, para mí la información, yo me imagino, me pongo en el lugar de muchas personas que incluso no han sido militantes expuestas de la causa, ¿no? Gente que no sabe qué pasó con su padre. O sea, tener esa información,
por supuesto,
es fundamental. Y eso no tiene nada que ver con la caducidad de la pretensión punitiva.
O sea, Alejandro, la sociedad merece saber quién mató a los desaparecidos.
Pero por supuesto.
No solo los familiares, la sociedad. Tiene que estar en los libros de historia.
Pero aparte las propias Fuerzas Armadas lo merecen. Uh-huh. Porque digamos, yo tengo 36 años y yo hubiera querido hacer carrera militar. No participé de ninguna manera del proceso de la dictadura, y yo también quiero, como militar joven, tener bien claro donde estoy parado, y que me reconozcan que yo puedo desarrollar una tarea sin estar de miedo con la ley.
Sí, yo lo que me temo es que esta intervención de ocurrir ayer, este episodio de ayer, nuble un poco todo lo que es el tema de la seguridad nacional. Digo, estamos hablando aquí del tema de derechos humanos, que es un capítulo importante, pero el Ministerio de Defensa es bastante más que eso, ¿no? Digo, creo que la nueva ministra lo que tiene por delante es, bueno, la administración de una fuerza que es una de las planillas más grandes del Estado, uno de los ministerios que mayor presupuesto se lleva, una fuerza que debe ser readecuada, redimensionada, reencausada hacia otros fines, con un ejército de tierra que probablemente es quizás desmedido para las necesidades que tiene el país, con una marina que de repente necesita un mayor apoyo porque sí realmente puede trabajar más en lo que tiene que ver con la producción, la defensa de la costa, el área pesquera, etcétera, con una fuerza aérea que en estos días ha tenido intervenciones que pueden ser muy importantes. Es decir, hay que repensar todo el tema militar, todo el tema del ejército. Tenemos soldados dispersados por el mundo, tenemos problemas administrativos con lo que es el centro del Ministerio de Defensa, fuertemente burocrático, que se lleva una buena parte del presupuesto. Tenemos un tema de modernización. Tenemos una cantidad de cosas, tenemos un tema de fronteras, tenemos un tema grande que es saber qué se hace con las Fuerzas Armadas en un país moderno del siglo XXI. Si el tema derechos humanos va a ser el único tema o el gran tema, creo que estamos empezando mal.
El tema de derechos humanos, el tema de si mandamos o no mandamos sobre nuestras Fuerzas Armadas. Ese es el punto. Están realmente totalmente subordinadas al poder civil y si hacen exactamente lo que quiere el presidente de la República. Ese es el tema.
Yo creo que
además es secundario, importantísimo, pero secundario.
Que además muchas de esas acciones también son derechos humanos. Ese es el problema, que el concepto de derechos humanos, cuando un candidato a la presidencia le pregunta cuál va a ser su posición con respecto a derechos humanos, dice, bueno, voy a investigar, no voy a investigar, apoyo la caducidad, no. Derechos humanos es mucho más. Por ejemplo, las intervenciones que hace el ejército uruguayo en el Congo o donde sea, también son derechos humanos, porque es protección de la vida.
Bueno, claro, si uno lleva un concepto muy amplio.
Claro,
pero nosotros también aquí estamos trabajando por los derechos humanos. Digo,
claro, pero muchas veces, en general, me parece que los ministros de Defensa han encarado aún esos temas como temas de operaciones militares, geopolíticas, o de pensadas como estrategia militar, con un mapa, con tropas que se mueven, soldaditos que van y vienen. Pero eso, que es una parte, también está concebido desde un punto de vista de derechos humanos, de países que intervienen para proteger la vida de personas que son masacradas o que se mueren de hambre. Entonces, hacer germen del concepto de derechos humanos en todos los ministerios, inclusive en el Ministerio de Defensa.
En perspectiva.
Desde 1985.
Algunos mensajes de la audiencia a propósito de este tema. Karina, se llamó del centro, por el 9020810, dice, esto no hace más que ratificar lo que dijo el general retirado Pereira sobre las presiones que ejercen los retirados, el círculo militar y el centro militar. Juan de Colón dice, pienso que el comandante en jefe debería haber pedido disculpas en un comunicado oficial y no verbalmente como lo hizo. Debería haber dicho que ese señor no representa a nadie. Esa debió haber sido su actitud. Cristina, del Barrio Sur, no estoy de acuerdo en que no haya que darle prensa a este hecho, porque si el señor Paulos dijo eso es porque algún respaldo tiene. Entonces lo mejor es meter la cuchara y revolver, no sacarla, para que todos nos enteremos. Silvia, que llamó por el 1711-0800 desde La Guada, dice, como en una pareja, cuando no se sanea el vínculo, la solución no se encuentra definitivamente. Estoy en desacuerdo con lo que han dicho o aquellos que han pensado que haya que dejar de hablar de este tema, hay que considerarlo y examinarlo a fondo.